Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues conocida ya la actualidad deportiva a nivel nacional e internacional, abrimos ya el abanico, la puerta para conocer la actualidad deportiva local y provincial aquí en la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. ¿Qué tal? Recibe el saludo de Jordi Forqué. No es que hacemos posible este tiempo de radio desde ahora hasta las 4 en punto para contaros eso, la última hora del deporte almeriense y también unas cuantas historias, porque hoy llega nuestro historiador de la temporada con Jairo Ruiz para conocer una de esas historias que a nivel de deporte pues marcan. Hoy me dice que es una historia, vamos a ver el invitado que trae, de esas que no aparecen en los medios de comunicación, no aparecen en la prensa escrita, tampoco en las radios ni en las televisiones, aunque eso sí, me dicen que en televisión se suelen ver. Vamos a ver de quién es hoy el protagonista aquí en Deportes COPE Almería en las historias de Jairo. Y también nos iremos, no sé si hasta Elche o hasta ya la provincia de Almería, para hablar con una de nuestras habituales colaboradoras que aparece tantas veces en nuestro programa que casi que tiene el calificativo de colaboradora. Gemma Sánchez, que hace una semana en un amistoso sufrió un percance físico, una lesión de larga duración, así que estaremos con ella dentro de unos minutos. Y todo también para hablar de la Unión Deportiva Almería, una Unión Deportiva Almería que dentro de dos días, es decir, aproximadamente dentro de un poco más de 50 horas, juega su encuentro de la jornada 31, después de haberse cerrado la jornada 30, después de haber perdido esa posición de ascenso directo que había conseguido la jornada anterior. Pues bien, el cuadro almeriense al menos aspira a dormir la noche del viernes como equipo de ascenso directo. Para ello tendrá que sumar, si es de tres, mejor que de uno, en Huesca. En Huesca, que estrena nuevo técnico, el tercero ya de la temporada después de la destitución de John Pérez Bolo, ha llegado un es rojiblanco, ha llegado José Luis Oltra para hacerse cargo del conjunto oscense, que ahora mismo ocupa posición de descenso después de 30 jornadas a 3 puntos de salir de esa zona de permanencia que ahora mismo ocupa el Club Deportivo Leganés con 34 puntos. Los oscenses están con 31. Será el tercer partido de manera consecutiva que jugará Almería ante equipos de descenso. Lo hizo contra la Cultural con victoria, lo hizo con el Zaragoza con derrota. Pues de todo esto y de mucho más hablamos en unos instantes aquí en el 97.1 www.cope.es/directos/Almería.
En Super Shops tenemos todoterrenos urbanos, sub ideales para subir bordillos y hasta sub perfectos para ese fin de semana salvaje en el centro comercial.
Perdona, yo busco un sub de verdad, uno que pueda salir de verdad del asfalto.
Concesionario Jeep, primera a la izquierda.
Algunos aparentan, otros son. Descubre el nuevo Jeep Compass con sistema Select Terrain y protección 360 grados. Disponible en híbrido enchufable y hybrid y 100% eléctrico. Jeep, no todos los sub nacen para lo mismo.
Recuerda, ejidomotor.com.
SEC Alborán es mucho más que una institución educativa referente. Son más de 130 años de innovación educativa que hay detrás de cada colegio. Además de ser el único colegio con todos los programas del bachillerato internacional, es el mejor colegio de Almería según El Mundo y El Español. SEC Alborán es mucho más.
El agua es vida, riqueza ambiental y motor de nuestra economía. Cada gota cuenta y protegerla es responsabilidad de todos. Usémosla con cabeza, respeto y visión de futuro. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Confederación Hidrográfica del Segura. 100 años cuidando todo lo que nos une.
Dicen que el amor puede surgir en cualquier esquina, en una mirada, en un paseo improvisado o al volante del nuevo Fiat 500 híbrido. ¡Sí, ha vuelto! El 500 híbrido que estábamos esperando. Con motorización híbrida, cambio manual y toda la tecnología para conquistar la ciudad con estilo. Ágil, urbano, icónico. Fiat 500 híbrido. El clásico de siempre, más innovador que nunca.
Con instalaciones en Almería frente al tanatorio y en el ejido en Avenida El 30, número 74. Recuerda, ejidomotor.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería, bienvenido. Si lo haces desde las 3 y 25, gracias por continuar ahí. Y ese es otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/almería y en la programación, en el espacio de poner programación local, ahí tienes este al igual que el resto de programas de esta casa para escucharlo como y cuando quieras, como también podrás escuchar como y cuando quieras el tiempo de juego de la cadena COPE.
Este miércoles, la vuelta de los octavos de la Champions en COPE.
Hoy, duelo contra ingleses.
Desde las 6:30 de la tarde, Barcelona, Newcastle.
Tira, llama, gol.
Empate en la ida y todo por decidir. Y después, Tottenham, Atlético de Madrid.
¿Con qué sale el Atlético de Madrid, Rubén?
El Atleti defiende el 5-2 de la ida en Londres.
¿Dónde la vamos a contar?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Pues ya estamos todos.
El número uno del deporte. Y después del partido, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues esto es Deportes COPE en la provincia de Almería, pero también vamos a hablar de lo que sucedió ayer, por ejemplo, en el partidazo y también, como no, en tiempo de juego. No hablamos de la victoria del Real Madrid del Manchester City, sino de un partido que tenía que haber acabado antes, pero que terminó ya habiendo iniciadose el partido de las 9 de la noche entre el City y el conjunto del Real Madrid. También el partido entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain y el partido entre el Arsenal y el conjunto del Bayer Leverkusen. ¿Por qué? Porque a las 7 menos cuarto comenzaba un partido que el Almería tenía intereses en ese encuentro. Tenía que remontar el Sporting de Portugal el 3-0 de la ida del Bodogreen, de la auténtica revelación de esta campaña. Pues bien, el equipo portugués igualó la eliminatoria 3-0, forzando la prórroga, y en esa prórroga consiguieron dos goles más para conseguir la clasificación. Así lo contábamos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Bueno, recuerdo, Champions, vueltas de los octavos de final. Finalizado en Lisboa con prórroga, Sporting de Portugal 5, Bodoglin 0. La cenicienta europea, el que nos hacía gracia a todos, el Bodoglin noruego, había ganado 3-0 en la ida, perdía 3-0 en el 90 y le cayeron dos más. Sporting de Lisboa pasa a cuartos y jugará contra el vencedor de la eliminatoria, Arsenal Leverkusen, que ahora mismo al descanso está Arsenal 1, Leverkusen 0, con el 1-1 de la ida. La eliminatoria sería Sporting de Portugal, Arsenal, la vuelta en Londres.
Acabó ese partido entre el Arsenal y el Bayer Leverkusen y el Arsenal ganó, así que los cuartos de final serán Sporting de Portugal contra el conjunto del Arsenal, equipo dirigido por Mikel Arteta. ¿Y por qué lo traemos hasta aquí? Porque la clasificación del Sporting de Portugal, como ha apuntado nuestro compañero Antonio Martínez, supone que el Sporting de Portugal le pague a la Almería algo más de 500.000 euros por esa clasificación, por el contrato de traspaso de una de las cláusulas que habían de Luis Suárez al Sporting de Portugal. Además de que si lo venden, un porcentaje será para la Unión Deportiva Almería en este próximo verano, pues ya bien, el clasificarse para los cuartos de final de la Champions, algo que pocos podían pensar, pero esa cláusula estaba en el contrato de traspaso de Luis Suárez, así que la Unión Deportiva Almería, anoche después de la prórroga, le llegará a sus arcas algo más de medio millón de euros. Una situación, ya digo, curiosa, en la que algunas cláusulas que se ponen, como las que se jactaba el presidente de la Real Sociedad cuando la Almería le traspasó a Sadiq Umar, pues de que eran casi imposibles, que si iba a ser balón de oro y esas cosas, pues en este caso, con la presencia del caso de Luis Suárez, ahora ya en los cuartos de final de la Champions, este sí que ha cumplido este traspaso, ese medio millón de euros que también figuraba en el traspaso de Sadiq Umar a la Real Sociedad. Si llegaban a cuartos de final el conjunto donostiarra, hubiese habido unos 500.000 euros que podían haberle dado a la Unión Deportiva de Almería. En ese caso no sucedió, sí ha sucedido ahora en el caso de Luis Suárez con el Sporting de Portugal. 3 de la tarde, 35 minutos. Y hablamos ahora con nuestro preguntón de la jornada de hoy, que me decía, estoy en una competición deportiva, vamos a ver si podemos contactar con él. Paco Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas, audiencia. Bueno, perdón por el ruido que tengo de fondo. Estoy haciendo esta comunicación con todos vosotros desde las instalaciones deportivas del campus de Teatinos de la Universidad de Málaga, donde se está disputando el Campeonato de Andalucía Universitario. Ahora mismo está jugando la selección de la Universidad de Almería de voleibol masculino contra la de Granada, en un partido que va ganando por 7-13, ya meto un poco la coña informativa, y hago la primera pregunta en torno a cómo es mejor el sistema de deporte universitario, si el americano profesionalizado, que todo el mundo conoce, o este español nuestro, en el que la profesionalización no entra, excepto alguna que otra universidad privada que tiene como promoción fichar, literalmente fichar a deportistas de alto nivel, pero bueno, excepción hecha por su parte, el resto tienen el deporte universitario como una formación añadida, ¿no?, a esta formación académica. Yo siempre tengo la duda y la pongo ahí porque entiendo que hay gente que piense que es mejor que el deporte universitario ya empiece a profesionalizarse y bueno, buscando más nivel o espectáculo, lo que haga falta.
Y desde allí una segunda pregunta, no sé si tiene que ver con la Unión Deportiva Almería.
Y la otra pregunta que formulo es, yo creo, la que he escuchado, he leído y me han transmitido en muchísimos rincones de Almería. ¿Por qué la Unión Deportiva Almería es absolutamente incapaz de asumir su papel de absoluto, claro, favorito máximo para el ascenso por delante de cualquier rival, incluido el Racing de Santander? ¿Por qué no es capaz de confirmar que se lo cree, jugar como tal y desde luego marchar en la clasificación sin tanta penuria? Bueno, pues yo ya digo, me hago eco, hago mía esa pregunta de lo que he escuchado y por aquí la dejo. Voy a despedirme ya. Muchísimas gracias como cada semana por darme este huequecito. Informo ahora mismo que el partido transita con un 8-16 para la Universidad de Almería sobre Granada, pero es todavía el primer set, partido de semifinales, para ver si se puede acceder a la gran final de mañana.
Gracias, Paco. Mañana lo contamos. Seguimos en Deportes Cope Almería.
Deportes, deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Para hacer la compra bien hay que ir a
Celebra el Día del Padre con un 30% de descuento en toda la ropa, pijamas y calzado de hombre. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Hasta el 19 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Deportes. Estar informado.
Continuamos en Deportes Cope Almería. Si lo estás viendo en vídeo, ya sabes, al menos el historiador que está con nosotros. Así que estamos en la sección de historias de Jairo, de nuevo con invitado. Jairo Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. Pues otra semana más aquí para hablar un poquito de deporte, en este caso diferente, ya lo veréis.
Preséntanos al invitado.
Hoy nos acompaña Jesús Latorre. Es una persona que en este caso no es deportista, no es entrenador, no es técnico, no es ninguno de los estamentos que venimos acostumbrados a hablar en esta sección, pero es una pieza fundamental en los eventos deportivos. En este caso estamos hablando de un motorista, una persona que en su moto lleva tanto a cámaras de vídeo, cámaras de fotos, jueces, árbitros, personal de la organización, y tiene que moverse entre todos los participantes, todos los corredores del evento, entre todo el vallado del circuito, y bueno, no es quizá tan sencillo como a priori pueda parecer, solamente conducir una moto, que ya de por sí puede ser complicado llevando a una persona detrás, sino que tiene una serie de circunstancias personales muy, muy específicas que ahora comentaremos.
Pues, ¿qué tal, Jesús? Bienvenido.
Buenas tardes. Gracias por invitarme al programa.
Si Jairo te ha traído, que tiene que ser alguien muy importante, que lo tiene claro, porque aquí solamente vienen personas relacionadas con el mundo del deporte o deportistas muy importantes. Así que tú sabrás la importancia que tienes en el mundo del deporte para que Jairo te haya traído aquí.
Una importancia, no creo que mucha importancia, más la afición y eso desembocó en participar en este tipo de eventos como motorista.
Antes de abordar más preguntas que te pueda hacer Jairo, una que se me viene a la cabeza, ahora que no nos escucha, no nos ve mucha gente, ¿quién es el peor deporte que te lo suele poner?
El ciclismo. El ciclismo con diferencia, sí. Y cuanto más alto nivel, pues más difícil. Más difícil, sí. El ciclismo, sin duda.
¿El ciclismo solamente cuando hay ciclismo o, por ejemplo, también el triatlón, cuando se ponen a hacer ciclismo, esa es la parte más complicada?
Es más complicado el ciclismo en sí. El triatlón, pues al final de la carrera suele ser más complicado, pero ciclismo es que desde el primer momento son 8 horas que te dura más o menos nuestro trabajo y son 8 horas en las que tienes que tener los 5 sentidos a tope. No te puedes despistar ni un momento. Son 8 horas de máxima tensión. En otras ocasiones, a lo mejor como turismo, vas con la moto por ahí a hacer una ruta que te tira 12 o 13 horas en la moto y terminas bien. Pero en una carrera, cuando acabas, acabas como si te hubieran pegado una paliza. Porque es que tienes un nivel de exigencia muy grande. Tanto de conducción de la moto como de reflejo, no te puedes despistar nada.
Y estamos hablando de que estamos acostumbrados a verlos por la tele, precisamente en ciclismo, en el Tour de Francia, la Vuelta a España, esa cantidad enorme de motos que rodean la carrera, ¿no? Pues hay motos de avituallamiento, motos que llevan recambio, otros que llevan jueces, la policía, la Guardia Civil. Hay un montón de motos que rodean un evento de ciclismo o de triatlón en este caso. Y normalmente, bueno, los que no han preocupado un poco del tema, tendemos a pensar pues que son gente que sabe manejar bien una moto y poco más, ¿no? Y es mucho más complejo que todo esto. No es solamente manejar bien una moto, sino que también tienes que conocer bastante bien el deporte al que estás yendo como parte del evento, porque es muy, muy importante tener claro dónde te puedes parar, dónde no, porque sería muy peligroso, cómo moverte entre los corredores. Entonces, Jesús, eso sería una de las cosas que quiero que nos comentes, para que todo el mundo pueda ser consciente y pueda valorar lo que vosotros hacéis. Tenemos claro, yo también estoy de acuerdo que una prueba de ciclismo en ruta es lo más complejo de seguir con una moto, porque el tráfico está se va cerrando conforme va llegando el evento, no está cerrado todo el tiempo, conforme que pasáis se vuelve a abrir el tráfico, los ciclistas van a una velocidad enorme, sobre todo en las bajadas, el pelotón es muy grande. Entonces, bueno, comentan un poco todas estas dificultades, que no solamente entiéndase solamente el hecho de conducir una moto bien y tener habilidad, sino todo lo demás, todo lo que rodea la carrera.
Efectivamente, como tú has dicho, lo primero es que tienes que tener algo de pericia en la conducción de las motos. Hay gente que viene de primera y dice, voy a ir muy lento y tal, y va a ir a una velocidad de circuito prácticamente. Y entonces, luego aparte, pues tienes que conocerte pues las normas de la UCI, porque si va a llevar un juez, tienes que saber más o menos qué quiere, cuándo lo quiere, y te tienes que ir adelantando a eso, a lo que él vaya queriendo, y te tienes que saber un poco la normativa. Luego, por otro lado, tienes que tener una compenetración con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad que participen en el evento, como es Guardia Civil, que de hecho antes de las carreras se suelen hacer reuniones de nosotros con Guardia Civil o con Policía Local para saber los tramos más difíciles, los tramos donde puede haber peligro. Y luego, claro, el tema está en los ciclistas. Los ciclistas van a cuchillo con nosotros, porque los ciclistas aprovechan de que te metes en el pelotón y se te pegan detrás para coger algo de ventaja, y sobre todo en bajada. En bajada a mí, en algunas pruebas, me ha costado muchísimo trabajo adelantar el pelotón a algún ciclista, mucho más que saliendo en carretera con cualquier otra moto. Un ciclista en bajada es de lo más difícil que hay de adelantar, vamos, con diferencia.
Te quiero preguntar también por este aspecto, ¿no? Porque tú has dicho, una prueba, un día de una prueba ciclista, son prácticamente 8 horas. Y alguien piensa en una moto, que son motos preparadas, que son motos que le pueden meter gas y anda la moto. En 8 horas te pueden meter de Almería a Barcelona, por ejemplo, con alguna que otra parada. Pero la dificultad, yo siempre he pensado que es cuando el pelotón no puede ir a más de 30, 40. Vosotros como conductores sufrís a esa velocidad, pero la moto, hay un tramo largo de no pasa de 40, si tienes que seguir al pelotón, la moto también sufre por no darle tanto gas y ir a 40.
Y bueno, eso suele pasar las menos veces. También depende de lo que te toque. Si te toca un juez que lo mandan a llevar ya pendiente a los últimos del pelotón o a los que se van parando y tal, pues sí, en ese aspecto, porque va el último, y ahí el pelotón, cuando hace subidas de puertos, pues la moto sufre bastante porque son velocidades muy bajas y va a punta en primera, picando embrague, pero que es lo que menos suele pasar. Cuando lleva otro tipo de juez, que a lo mejor llega a un puerto y te para en el puerto para ver lo que llegan primero, y cuando ha pasado todo el pelotón, entonces en la bajada del puerto tienes que adelantar el pelotón completo hasta llegar al siguiente punto donde el juez quiere ir y quiere anotar los corredores que le interesa. Si luego por otro lado lleva un fotógrafo, pues igual, te tienes que compenetrar con el fotógrafo y claro, también tienes que tener un conocimiento más o menos de los equipos que participan y de los corredores. Tienes que conocer los corredores, cuál es su dorsal, porque si te dice búscame este corredor y tal, pues tienes que ir y anticiparte a eso y ponerte justo donde ellos quieren. Yo creo que lo más tranquilo es si te toca la parte trasera, pero que es lo que suele, a mí por lo menos me pasa muy pocas veces.
¿Los periodistas que nos subimos en las motos somos, hablando en plata, bastante coñazos?
No, los periodistas que subís en las motos, igual que los jueces, soy unos valientes, porque yo siempre lo digo. Digo, yo no me subiría con alguien a hacer este tipo de pruebas que no conozco de nada, que no sé cómo conduce ni nada, y te subes en la moto, pero es que vamos, en una prueba de ciclismo en ruta se alcanzan velocidades de 200, de 250, de vamos, lo que sea necesario en cada momento. Los periodistas, pues no. Luego el problema de algunos periodistas que saben más que otros, o a mí se me da el caso de subirme un fotógrafo y decirme, búscame a tal ciclista y tal. Y llegar y viste, porque no lo sabía. Es que depende. Pero bueno, normalmente están cualificados. Y es un equipo. Cuando sube alguien en la moto, sea un juez, un periodista, un fotógrafo, en ese momento forma un equipo y ahí tienes que ir a todo.
Ahora seguimos, pero a mí me viene a la mente un recuerdo que tengo. La primera vez que se llegó a Canal Alto, saliendo desde Almería Capital en la Vuelta Ciclista a España, creo que fue en 2004, desde Almería se salió a 36 grados en el Auditorio Maestro Padilla. La gente no se podía imaginar la temperatura que hacía al llegar, que eran 5 grados centígrados en Canal Alto. Y hay gente, no motorista, sino de los paquetes que había, que se subieron en Bermuda. Se subió a Canal Alto, se bajó a Belifique y se volvió a subir a Canal Alto. A esa gente hubo que cogerla por los sobacos, empecharla para bajarla de la moto porque no podían moverse de ese cambio de temperatura. Pensaban que estaban en Almería, que era solamente desierto.
Sí, efectivamente. Ahora ha mejorado. Y ahora normalmente los periodistas y los árbitros que se suben en las motos llevan traje de moto. Pero hace unos años es verdad que iban con cualquier cosa. El casco lleno, que no iban bien preparados. Que por eso también pues lleva una responsabilidad ahí ante una caída o algo. Pero sí, sí, a mí me ha pasado eso. Es claro, que son 8 horas que pasas de la costa a la montaña y, claro, pues con la ropa de la moto, pues ahí no te puedes pagar a cambiarte ni nada. Pero sí, sí, he pasado con algunos que en alguna de las paradas le he tenido que dejar algo de ropa, sobre todo en la parte de arriba, para que no pase un frío.
Pues Jesús, aparte de, sobre todo, pruebas de ciclismo, también estuvo el año pasado con nosotros en el Triatlón Ciudad de Almería, en la edición del 2025, y creo que tanto él como los otros 3 compañeros que vinieron, porque pese a ser un evento pequeñito, pues tenemos 4 motos dentro del circuito, entre otros vehículos, creo que hicieron un trabajo magnífico. Y bueno, Jesús, cuéntanos un poquito, el triatlón, imagino que el nuestro, es mucho más sencillo, es un circuito cerrado al que se le dan varias vueltas, entonces es nuestro entorno donde vivimos, porque Jesús también vive en Almería, es una zona que conoces perfectamente y entiendo que al ser un circuito cerrado al que se le dan vueltas, también vuestra labor es más sencilla y digamos tenéis más escapatorias, ¿no? Más si tienes que salir del circuito por una parte y entrar por otra, si tienes que dar la vuelta, creo que es mucho más sencillo, ¿no? Y mucho más, digamos, agradable para vosotros que una prueba ciclista de fondo.
Tiene menos dificultad en cuanto a ese aspecto, pero luego tiene otras cosas añadidas que no tiene el ciclismo en ruta, porque el ciclismo en ruta normalmente va a Guardia Civil por delante, va mucho voluntario, haciendo muchos cortes, y una vez que se hace el corte y pasa el pelotón, acaba la prueba por ahí. En la ciudad el problema que tenemos es que es un corte permanente. Es un corte permanente de mucho rato, de vías muy importantes, y entonces, claro, hay que tener mucho cuidado porque hay gente que no es cívica y no respeta a los voluntarios, sobre todo. Y no pasa que se mete gente en el circuito y hay que tener cuidado tener cuidado con los corredores y con esa gente, sobre todo. Pero bueno, sí, también tiene su dificultad por ser el casco urbano, pero más que nada yo la dificultad que veo es por eso, porque es un corte muy largo en el tiempo y por vías muy importantes de acceso. Y hay gente que si le corta su trayectoria normal que tiene, si él va de un punto A a un punto B por un sitio, ni le corta ese día el punto A, no sabe. Y en ese aspecto sí tenemos algo más de dificultad.
Claro, lo que estás diciendo también, alguien que quiera pasar por ahí, ve una valla y ve un chaval, que una chavala, voluntario. Y esa persona dirá, tú no eres nadie, para impedirme que yo tire por ahí, porque eres policía y tienes que entender que ese voluntario está ahí para haciendo su trabajo, aunque sea voluntario.
Por eso es importante la cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque se mete alguien dentro del circuito, siempre dentro, en nuestro caso, en el triatlón, pues participa policía local y hay motoristas de policía local dentro, pues tienes que estar pendiente de si pasa algo, por decírselo y que lo saquen del circuito rápidamente y evita problemas con ese tipo de cosas.
En la ciudad también el problema que tenemos con las pruebas urbanas es en los peatones. Es muy complejo manejar a los peatones porque pueden entrar y salir prácticamente por donde quieran y se complica mucho todo. Pero bueno, hasta ahora estamos teniendo mucha suerte y la verdad es que va todo muy bien, en parte gracias a la gente como Jesús que están acompañándonos en cada edición. Ha sido un placer charlar con Jesús, en este caso sobre motos, motoristas dentro de los eventos deportivos. Gracias a él y a sus compañeros, en gran parte los eventos deportivos son muy seguros tanto para los corredores como para los aficionados que están disfrutando de la prueba.
Venga, gracias por contar conmigo para este entrevista.
Pues Jesús, te damos las gracias a Deportes Cope Almería y después de la recomendación que ha hecho Jairo, si tengo que subirme la moto con alguien, te llamo y me vamos a alguna prueba ciclista o al triatlón de Ciudad de Almería que próximamente estará presente en las calles de Almería y esperemos que todo el mundo, los de fuera, porque los de dentro si lo son, sean cívicos en esta edición. Gracias Jesús y muy buenas tardes.
A vosotros.
Gracias Jairo, hasta la próxima semana, seguimos en Deportes Cope Almería.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Continuamos en Deportes Cope Almería. Ya sabéis que es como si fuese una colaboradora nuestra, que hablamos muchas veces con ella de balonmano en la pista, en la playa, pero en esta ocasión queríamos hablar con nuestra colaboradora habitual, Gemma Sánchez, para darle ánimos, porque ha tenido un percance físico y está ahora en el primer proceso para volver otra vez a las canchas. Gemma Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi, ¿qué tal?
Te pillo casi que llegando a Almería, ¿no?
Sí, sí, justo, sí. Aquí en la Comunidad Valenciana el jueves es festivo por el Día del Padre y digo, bueno, aprovecho pequeño puente en casa.
¿Cómo estás?
Pues bueno, todo lo bien que se puede llevar este tipo de cosas. Dentro de todo bien, sí.
¿Qué fue lo que realmente te pasó? ¿Qué es lo que tienes?
Pues tengo el ligamento cruzado anterior roto y un E15 también de segundo grado del lateral interno también.
Bueno, después de escucharlo primero, como lo del E15 es quizás lo menos importante de todo lo importante que tiene, ¿no?
Sí, al final, pero es lo que más duele. Los médicos dicen que, bueno, al ser una zona muy vascularizada debe de cicatrizar solo, pero bueno, hasta que no me lo vea un traumatólogo no sabremos qué decidiremos cuando haya que abrir para operar ese cruzado, lo que se hará con ese ligamento interno.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Que si tienes ya fechas para pasar por quirófano, el tiempo de más o menos de baja, ¿cuál puede ser?
Pues el tiempo de quirófano aún no lo sé. Estoy con el tema de papeleo para operarme ahí en Almería y estar con la familia y tal. Y bueno, yo creo que por lo menos unos 8 o 9 meses no me lo va a quitar nadie para volver oficialmente a la pista, para realizar entrenamiento, espero que un poquito antes, alrededor de los 6 o 7 meses.
Me estás diciendo que estáis viendo para operarte en Almería con gente de tu confianza y para estar con la familia. Me imagino que en este caso Balonmano Elche, que es tu club, no te ha puesto ningún impedimento y todo facilidades.
Por supuesto, al revés, todo súper bien. Al final todo tiene que ver más con el seguro que con el propio club. Ellos me apoyan en todas las decisiones que quiera y que tome y me apoyan siempre.
No quiero recordar la acción, pero ¿cómo fue? Porque muchas de estas lesiones o es por un choque o simplemente por mala fortuna, ¿no?
Pues sí, bueno, a ver, yo estaba jugando con el primer equipo un amistoso contra la selección española junior aquí en Elche y nada, simplemente yo estaba defendiendo de cierre en el 3, la pivote recorrió de izquierda a derecha, que era mi zona, y le fueron a pasar el balón en bote, fui a cortar ese balón y al echarme para atrás la pisé a ella y lo más natural es que lo que se fue se hubiese sido el tobillo, pero se fue la rodilla hacia adentro y nada, ahí fue cuando rompió.
Vamos, auténtica mala fortuna por cómo fue la acción y por ser un amistoso.
Sí, sí, totalmente. Al final estamos en el tramo final de temporada, que estamos luchando para la fase de ascenso aquí en Elche y me quedaban 5 partidos, que los que eran además los rivales directos para, ya te digo, para ese ascenso, en un amistoso lesionarte de tanta gravedad, pues al final duele porque no puedes apoyar dentro de la pista a tu equipo como me gustaría.
Sobre todo porque estabas actuando con el primer equipo, que era el objetivo de la próxima temporada, ¿no?
Sí, totalmente. Tenía la oportunidad de jugar con el primer equipo, demostrar lo que soy capaz de hacer y bueno, pues ha sido un despropósito totalmente en todos los sentidos de partido.
Me imagino que las muestras de cariño de tu compañera, de tus rivales y también de las compañeras de Balonmano Playa, donde eres también una parte fundamental para esa selección que busca todos los objetivos habidos y por haber, han sido constantes en redes sociales, por mensaje, por todos sitios, ¿no?
Sí, al final la semana pasada fue una semana de muchísimos mensajes en las redes sociales. La verdad que me sentí súper arropada por todo el mundo, por mis compañeras de aquí, de mi equipo de Almería que estuve todos estos años atrás, de mi equipo de las CAS de playa y también de todas las jugadoras que de la selección española, incluso también los entrenadores respectivamente de cada equipo. Así que me siento súper arropada y súper cercana por todas, la verdad.
Ya era aficionada, viendo por YouTube, por televisión, por donde sea, tranquila, ¿no?
Sí, la verdad que sí, con las bienecitas en alto para que se vaya un poco esa inflamación cuanto antes. Y nada, toca verlo desde casa con una Coca-Cola en la mano.
Pues Gema, que vaya todo muy bien, que la inflamación te permita o le permita a los doctores pues empezar la recuperación, que como es larga, pues eso, sin prisas, con calma, haciendo caso a lo que te digan los médicos siempre, ¿verdad?
Sí, al final las cosas de palacio van despacio y yo estoy tranquila porque al final mi objetivo, que es el verano, pues evidentemente no llego, al final de temporada que tampoco llego, así que ya me lo voy a tomar todo con calma y despacito para el año que viene empezar todo bien. Que vaya todo rodado.
Pues Gema, tenemos siempre en nuestros pensamientos, aquí en Deportes Copa Almería hablamos mucho contigo por los éxitos y ahora teníamos que hacerlo para darte como mínimo ánimos en nombre del deporte almeriense. Gema, pues eso.
Muchísimas gracias.
Ánimos para esta época deportiva que también, aunque uno no lo quiera, pues las lesiones están a la orden del día. Por eso, ánimo y la recuperación que sea muy buena.
Muchísimas gracias a todos.
Y nos vamos hasta Alborán Golf, ahí está su director Paco Venegas. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Dicen, no sé si es verdad, que los mayores detractores del tabaco son aquellas personas que en su día fueron fumadores. Y no sé si será verdad, pero son pocas las veces que se encuentran activistas contrarios a algo porque conocen bien de lo que hablan. A mí me pasa algo parecido a ese antiguo fumador que ahora raja de los que tienen ese hábito, pero en mi caso es con el periodismo deportivo. Y siento atacar la profesión que durante varios años tuve y que hoy tú, Jordi, desempeñas con tanto acierto. Pero es que no me lo ponen fácil los que se dedican hoy día a comunicar, y lo hacen con tan poco cariño y menos acierto. Hace poco he dejado de leer, pero así, dejado de leer uno de los dos periódicos deportivos con mayor tirada nacional, porque se ha empeñado en hacer del clickbait su forma de periodismo cada vez más habitual. El clickbait, para quien no lo sepa, es una técnica absolutamente contraria a la que nos han enseñado toda la vida en las facultades de periodismo, que consiste en poner en el titular no lo más importante de la noticia, como nos decían en la universidad, sino algo que enganche al lector para que pinche en esa información, refiriéndonos a toda la prensa online, que es lo que casi todo el mundo visita hoy día. Como idea, para luego contar con un montón de pinchazos y traducir eso en contratos publicitarios, pues me parece bien. El problema viene cuando lo que se hace en el titular es decir algo que o bien no se ajusta a lo que luego se desarrolla en el cuerpo de texto, o que sencillamente es una manipulación descarada que solamente te lleva a pensar que te están tomando el pelo. Hace unos días leía en ese periódico deportivo de tirada nacional que el escritor Juan Gómez Jurado decía de Arturo Pérez Reverte que tenía que estar de viaje con el Inserso. Yo y el común de los mortales, me pongo yo por delante, abrimos la noticia para saber la razón de la enemistad de esos dos escritores. Y lo que resulta es que el primero lo que mostraba era su total admiración por el maestro Pérez Reverte. Ahí dije ya basta y juré y perjuré que no voy a volver a leer noticia alguna que no me deje claro en el titular lo más importante de la noticia y que en el primer párrafo no me conteste a las principales preguntas que se hace cualquier lector cuando lee una información. Así me lo enseñaron en la facultad y así voy a continuar. Para terminar, dos muestras hoy en el periódico deportivo de mayor tirada nacional. En una, dicen en el cuerpo de texto de una noticia que al Madrid le espera ya el Bayern de Múnich después de haber superado el trámite del partido de vuelta ante la Atalanta. ese partido no se ha jugado aún. Se juega esta noche. Y segunda, una apasionante noticia sobre la marca, modelo y coste de la camisa de leñador que llevaba ayer Guardiola en su partido contra el Madrid. Ese es el nivel de periodismo. Buenas tardes.